Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. El que hace que todo esto suene es Juan Jesús Lista. Te habla Pablo Acebo. Gracias, como cada día, por estar ahí. Dos nombres propios en el programa de hoy, José Ignacio Hernández y María Hernández. Un cara a cara que va a dar mucho que hablar. La NBA, que viene a Salamanca de viernes a domingo. La Color Tour, en fin. Un menú guapísimo, programazo que tenemos por delante en esta media hora de radio contigo en el 1134 de Onda Media, en cope.es/Salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Son las 15 horas, casi 31 minutos y esto arranca ya. Dos noticias de entrenadores. La primera, José Ignacio Hernández vuelve a España. Esta mañana ha sido presentado como nuevo entrenador del Campus Promete. Quería volver tras dos años en Polonia y Promete le ha dado esa oportunidad. Además, cerca de casa. Buena noticia para el básquet femenino español, a vuelta de uno de los mejores entrenadores del continente, de nuestra liga. Y vuelta también del morbo de esos enfrentamientos. Perfumerías Avenida José Ignacio Hernández, también hay que decirlo. La segunda tiene que ver con María Hernández. El entrenador del Salmantino recibió la llamada de la Arandina para entrenar el año que viene en tercera división. El interés viene de hace años, no es nuevo.
Ellos tenían prisa, ¿vale? Porque de hecho ya firmaron por la tarde a Diego Rojas. Y bueno, el tema es cierto que viene de temporadas atrás, ¿no? Siempre ha habido interés por mi persona. Cosa que le agradecí, pero bueno, yo también le estuve diciendo que yo estoy hablando con el Salmantino, pertenezco al Salmantino, hemos acabado la temporada y me he metido en el proyecto del Salmantino, ¿no? Incluso bajando una o dos categorías, como le dije.
María no se quiere mover del Salmantino, ya os lo hemos contado aquí meses atrás, pero ahora la noticia, y esto os lo va a contar Deportes COPE Salamanca, es que ya ha habido una primera reunión con el presidente, con Carlos Martín y María Hernández para el año que viene. Escuchamos.
Sí, ha habido una pequeña reunión, digo pequeña porque, bueno, tratamos de muchos temas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya hubo contacto la otra semana y, bueno, nos hemos emplazado para esta, ¿no? Entonces, bueno, vamos de la mano, yo estoy contento en el Salmantino, ellos al parecer también y, bueno, no va a haber ningún problema en llegar a un acuerdo.
No va a haber ningún problema para llegar a un acuerdo. Es la frase de María Hernández. Más claro agua, esta semana va a haber una segunda reunión entre los dos, entre Carlos y María, y esto es lo que pide María para el proyecto del Salmantino el año que viene en tercera.
Ya no solo de contrato, sino también pues a nivel deportivo, ¿no? Yo creo que si hay que apostar fuerte, pues bueno, hay que intentar profesionalizar pues un poquito más el club dentro de las expectativas que va a tener, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que mejorar diferentes parcelas, ¿no?
15 horas y 33 minutos. Llega el cara a cara de Toni Melgar.
Era aficionado al Salamanca, miembro de Fondo Joven, formó parte de la PAO, que intentó salvar a la UDS, y después socio fundador de Unionistas, club del que ha sido vicepresidente desde 2014 hasta el 18 de abril de este año, cuando tomó la presidencia sin oposición, sucediendo en el cargo a Javier Tejedor. Sobresaliente temporada de Unionistas, y si logra el ascenso, sería de matrícula de honor. Presidente, Miguel Ángel Sandoval, buenas tardes.
Buenas tardes, Toni.
Y antes de nada, enhorabuena, porque la temporada ha sido de chapó.
Muchas gracias. Ha sido una temporada muy buena y esperamos culminarla lo mejor posible.
Contra el Águilas, ida aquí, en Salamanca, este domingo, 5:30 p.m, vuelta en Murcia. Horario, me parece que todavía no sé si está confirmado o no, ¿lo han comunicado ya o todavía?
La vuelta no, posiblemente sea a las 6 de la tarde, pero no está confirmado.
12 euros para los no socios. Uh-huh. ¿Queréis hacer caja? Y me parece muy bien.
Sí, sobre todo queremos potenciar a la gente que ha sido socio desde primer año, a los socios colaboradores que entrarán gratis, que son esos socios que hicieron una pequeña aportación a principio de temporada, pensando en los partidos de ayuda al club, del playoff, y a los socios normales, a los socios adultos, pues les sale también un poco más barato que a la gente fuera. Al final, el espectador que viene a ver estos partidos, pues es normal que pase por caja.
¿Habéis hecho ya unas previsiones de cuánta gente creéis que puede ir este domingo?
pues aunque parezca muy optimista, yo creo que podemos hacer un lleno, que serían 2.500 personas en las pistas. La semana pasada con la Segoviana hubo muchísima gente, hubo en torno a las 1.800, 2.000 personas, y creemos que un partido de playoff que hay mucha emoción y la gente lo tiene pendiente, pues puede dar ese tirón.
Hombre, es el momento para estar, aquellos que no hayan estado con Unionistas, ¿no? Porque no han sido socios o abonados o seguidores habituales, pero creo que es un equipo salmantino que está jugando la posibilidad de ascender a Segunda División B, pues qué menos que apoyarlo. La verdad es que la instalación tampoco os acompaña mucho, tampoco puede entrar mucha más gente de la que acabas de decir, de no sé si las 2.000 o 3.000 personas, ¿no?
Sí, la instalación es la que es una pista de atletismo y al final nosotros hemos hablado con Guardia Civil y con el Ayuntamiento para ver las posibilidades de poner aficiones visitantes y demás, que dependiendo también de quién fuera el rival.
¿Os consta que va a venir gente de Águilas?
Sí, va a venir, pero no creo que sea un grupo muy numeroso.
Ya. Bueno, pues la vuelta será en el Rubial. Dicen que la afición del Águilas es una afición caliente. Partido, como decíamos, por la tarde, y será seguramente a esa hora, quizá de las 5 o las 6, mucho calor. Clave el partido, sin duda, de este domingo aquí en casa, el Loncajar en Mucolo.
Es importante salir con hacia Murcia la próxima semana con los deberes ya hechos, si es posible, e intentar esperar lo menos posible allí, porque es un campo muy duro.
La distancia hasta Águilas es un hándicap, me parece, para que los aficionados puedan acompañar al equipo. ¿Tenéis previsto algo?
En principio ayer empezamos a apuntar autobuses, ya hay uno completo que saldría desde el sábado desde aquí, desde Salamanca, y estamos moviendo para un autobús el domingo, incluso duplicar los autobuses el sábado.
¿El mismo domingo, dices?
El mismo domingo de madrugada, ver el partido y volver, que es una paliza, pero bueno, hay gente que por motivos laborales no podría hacerlo de otro modo, pero sí que entre coches y autocares esperamos que vayan.
¿Y el coste correría a cargo de los propios aficionados que quieran ir, o el club contribuye de alguna manera, ayuda de alguna forma?
La peña que hay en el club ahora mismo, que es USC Fans, ha movido un póster donde los aficionados han podido hacerse una foto en la previa al partido, y cada cuadro vale 1 euro, y con esos 1.000 euros quieren meterlo al autobús para que se haga más barato a la afición. También ha habido patrocinadores que han puesto su granito de arena para que se haga más barato, y al final es un viaje que para la distancia que sale bastante económico.
Bueno, pues hace una llamada a través de la COPE para aquellos aficionados que quieran decir, pues está prevista la salida el sábado tal, a tal hora, y el domingo a cual hora, y el precio es el que sea, dilo.
Pues lo organizan las peñas en este caso, pero nos gustaría que nos acompañara toda la gente que quisiera. Creo que va a ser un momento muy bonito vivir a Unionistas tan lejos de Salamanca. Y el autobús el sábado creo que sale a las 5 de la madrugada. El del domingo no está confirmado, pero creo que sería sobre las 6. Y el precio creo que ronda los 40 euros del autobús. Y bien, bueno, todo aquel que quiera que se anime a seguir a Unionistas.
Oye, ¿qué planes tienes o tenéis para el club, precisamente para Unionistas?
Pues bueno, como bien has dicho en la presentación, y perdona que te corte, Tony, pero a mí me gusta cuando nos hablamos a la cara ser muy franco. Una vez hablaste de nosotros cuando empecé como presidente, como un hooligan reconocido.
Sí, no, además tenía pensado volverte a preguntar algo, porque la verdad es que yo creo, tengo la impresión, sí, a lo mejor estoy equivocado, pero a mí me gusta también, porque a mí, bueno, nos conocemos lo suficiente, aunque no, sí, quizá tanto como sería de desear, por otra parte, tal vez, digo, pero a mí me gusta mucho el cara a cara, de la gente hablar y que te veas la expresión, lo que dices, y no lo dices. Y yo te, ahora vas a decir lo que te parezca oportuno, pero sí, pues, yo te iba a decir que si tú te consideras, o en algún momento te has considerado un ultra, y si te has moderado, porque yo creo que has estado durante un tiempo, al principio, a mí me parece que bastante radical. Tú eras de los que te manejabas mucho en las redes sociales diciendo cosas que, hombre, a mí me parecía que para ser un miembro del propio club, hombre, podías haber sido, en mi opinión, más moderado. Que digo que quizá ahora ya lo eres, bueno, pues mejor, en mi opinión. Uh-huh. Tú dirás, sí, por supuesto, lo que te parezca, Miguel Ángel.
Yo lo que me he considerado siempre ha sido un aficionado de la Unión, desde pequeño y en distintas etapas de mi vida. En la adolescencia, pues sí que estuve en el Fondo Sur con las peñas que había entonces. Y luego, pues cuando ya tuve un trabajo estable, pues me uní a esta gente de Fondo Joven, que era un grupo de amigos. No me considero un hooligan porque nunca he ido ni a robar en los viajes, ni a romper cosas en estadios contrarios. Sí que me considero un hincha porque siempre he ido a animar, me he dejado todo el dinero que he podido y un poco más en seguir a la Unión. Y en cuanto a los primeros tiempos de Unionistas, sí es verdad que fui muy activo en las redes sociales, metí mucha caña, es cierto. No creo que me haya moderado, simplemente que...
Entre otros a nosotros, pero
sí,
bueno.
Sí, sí. Yo creo que en muchos casos, más que por Unionistas, lo hacíamos todavía por la Unión, porque sí que creemos que en los últimos tiempos de la Unión, entre todos podíamos haber hecho bastante más y bueno, pues a lo mejor se fue injusto con algunas expresiones. Siempre me ha gustado hablar desde la educación y sobre todo hablando a la cara. Soy una persona que me considero muy sincero y que siempre voy de cara. Y creo que se puede hacer por parte de instituciones, medios, mucho más. Nosotros como aficionados creo que lo hicimos todo lo posible. Lo que no teníamos era el dinero, que era lo único que nos faltaba. Tampoco era tanto, pero era lo único que nos faltaba. Y sí que al principio fuimos un poco cañeros, igual que podemos volver a serlos porque a nosotros lo único que nos movía y nos ha movido a la hora de crear este club es siempre guardar un respeto a la Unión. Nosotros en ningún momento intentamos hacernos pasar por la Unión y también te he escuchado decir, y eso sí que me ha parecido muy correcto, que nadie aquí poseedor del sentimiento unionista, y eso estoy completamente de acuerdo contigo, que nadie debería ser poseedor del sentimiento unionista. Cada uno sentía la Unión de su modo y cada uno ha luchado por ella de su modo. Lo que sí que nos creemos en el privilegio, porque para mí es un privilegio defender a la Unión. Y como soy una persona que me gusta, me considero muy pasional, no me gustan cosas que se han hecho últimamente, como bien dijiste tú, de cosas del himno y demás. Creo que la Unión hay que respetarla. La Unión desapareció y ahora pues la gente tiene que luchar por su proyecto, el que sea, todos válidos, desde el respeto sobre todo y considerando que esto es un deporte, que todo lo que salga del deporte es malo. Tanto
a mí me gusta más este Miguel Ángel Sandoval que estoy escuchando ahora que el que escuché en alguna otra ocasión, en alguna entrevista. Te veo como más asentado, no sé si más responsable como consecuencia del cargo que ocupas de ser el presidente, para dar y transmitir una imagen pues de responsabilidad, de seriedad, de sosiego, de calma, y bueno, y eso sí, de ser un incondicional y apostar por este proyecto que lo estáis haciendo, y lo hemos dicho, desde el plano deportivo, de manera fantástica. Hombre, hay cuestiones que a mí, por ejemplo, me sorprendía que no condenaseis aquellos actos vandálicos que en un momento determinado algunos aficionados profirieron a la bandera del salmantino y increparon a algunos jugadores del salmantino. A mí me sorprendió que el club, ante manifestaciones de este tipo, que pueden ser minoría, 10, 15, 20, 50, no sé, afortunadamente no son mayoría, pero el club yo creo que se tendría que haber desmarcado con alguna nota pública diciendo, oiga, señores, que lo que hacen estos elementos, nosotros tampoco nos sentimos identificados con ellos, allá ellos, y lo lamentamos, pero el club está por encima de eso y nosotros no compartimos ni mucho menos ni esas actitudes ni ese comportamiento.
Nosotros, por supuesto,
yo se lo he hecho en falta, ¿eh?
Nunca estaremos a favor de usar la violencia ni de que haya aficionados que increpen a jugadores o a cualquier persona del salmantino. Creo que puedes tener una opinión distinta, pero se le dice a la persona a la cara, como yo he hecho siempre con las personas del salmantino que he podido hablar, y no debería ir más allá. Lo de sacar un comunicado y tal, nosotros la verdad que cuando pasaron esos hechos, las informaciones no llegaron tan ratificadas, de decir, ha pasado esto, tal. Al final son aficionados, como pasaba con lo de la Unión, al final son aficionados los que realizan unos actos. Tampoco tenemos la certeza, porque nosotros preguntamos e investigamos un poco, que fueran gente que nosotros pudiéramos ponerle nombre y apellidos a esas personas. Entonces creímos que en ese momento lo mejor era pues un ambiente más sosegado, decir a la gente que esas cosas pues en nombre de Unionistas no podían llevarse a cabo.
Oye, ¿y por qué en alguna ocasión os habéis postulado o manifestado como autodenominados como defensores de la memoria del Salamanca? Que parece que tenéis la exclusiva, el patrimonio de que sea algo vuestro.
No, nosotros...
Porque es un poco el hilo de lo que comentabas anteriormente. De lo
no, no, nosotros...
Ha sido de todos y cada uno lo ha sentido de una manera diferente y la puede seguir sintiendo igual. Y mi respeto es para Miguel Ángel Sandoval, que la sintió y lo interpretó de una manera, como para mi amigo Pablo Acebo, que está aquí, que a lo mejor lo siente de otra, pero tan respetable es tu forma de verlo y sentirlo como la suya.
Nosotros siempre hemos dicho, y yo personalmente... Creo que es eso, que hay que respetar a cada uno como sintiera la Unión y cómo la siente hoy en día. Para nosotros, cuando hicimos el club, nuestra idea primordial, y así están los estatutos, ya no es defender, sino intentar que la gente comprenda, que creo que tampoco es tan difícil de comprender, que la Unión Deportiva Salamanca desapareció en 2013. y en 2013 se acabó un club que nos había llenado a todos, de un modo u otro, pero nos había llenado a todos muchísimo. Yo me crié en la Unión Deportiva Salamanca porque iba a las piscinas del Hermántico desde pequeño, mis padres han sido socios toda la vida y yo me crié allí y yo lo sentía de un modo, y otras personas que a lo mejor solo iban una tarde al Fondo Norte o a preferencia también lo sentían, no, claro. No hay unionistas de primera división y unionistas de segunda, pero sí que creo que la Unión merece un respeto, el respeto que nosotros sí que luchamos por tenerlo. No nos consideramos defensores, simplemente creemos que es injusto que la Unión en su momento no se luchara, no se consiguiera salvar y hoy en día puedan reflotar a la Unión. Es que no le veo lógica a reflotar algo que desapareció. Fue muy triste, pero también hay que comprender a las personas que hoy en día dicen que quieren poner el escudo, poner el himno. Sí, yo comparto todas las opiniones, las respeto, pero siempre me van a tener en contra.
Oye, ¿por qué vosotros resististeis el escudo y la marca de la Unión Deportiva de Salamanca gratis sin pasar por la administración concursal? ¿Actuasteis de mala fe?
No, para nada. Nosotros, con personas como Roberto Pescador, que es una persona que se dedica en su trabajo personal o profesional.
Pues sabes que el administrador concursal así lo entendió, así lo dijo aquí, que entendía que habéis actuado de mala fe, así lo dijo Eduardo Pérez Cruz.
Sí, lo escuché y sí, él puede tener esa opinión. Nosotros creemos que al revés, actuamos de muy buena fe. Es decir, pensábamos que el día que salieran a venta esos bienes de la Unión, como pueden ser el escudo y el nombre, el uso que se les podía dar es un uso al que nosotros nos íbamos a enfrentar y estamos contrarios, que es decir, que la Unión vuelva a competir deportivamente, la Unión Deportiva Salamanca como tal, con su escudo, con la camiseta, porque, como he dicho antes, la Unión desapareció, o sea, no tiene lógica que vuelva a competir. Y por eso nosotros registramos, en el momento en el que quedó libre el registro, registramos el escudo, pero nunca para hacer uso de ello, ni para abanderar, ser los abanderados del unionismo, ni mucho menos.
Con el Salmantino no hay posibilidad de que os entendáis. Y no digo ya que os fusionéis, os unáis, no, porque yo creo que son proyectos diferentes. Pero esa relación de dos equipos de la propia ciudad, con el pique lógico de la competencia, de los resultados, del querer ser superior y ganar, pero respetando y teniendo una relación cordial o políticamente correcta.
Yo siempre he dicho que la rivalidad deportiva es muy buena. Para mí lo considero muy bueno porque te hace centrarte más en lo que estás haciendo, te da más fuerza para trabajar. Lo que no es bueno es una rivalidad donde ya se traspasan varios límites. Y nosotros hemos sufrido esa rivalidad en la que se ha traspasado límites. Nosotros nos conocéis todos y nosotros hemos ido al ayuntamiento con Enrique Sánchez Grijo, hemos estado reunidos con la directiva del Salmantino, se llegó a un acuerdo de que hubiera al menos una cordialidad entre directivas y a la primera de cambio nos dieron detrás de la nuca. Nosotros entrenaba el equipo al lado de las pistas en el campo de hierba natural del Tori. Y nosotros nos encontramos con la situación de que en agosto están cerradas las pistas y los equipos no tenían dónde cambiarse el primer equipo. Y ellos quedaron en que nos dejaban el Tori para los vestuarios, simplemente para cambiarse. Y la tarde anterior de empezar los entrenamientos nos dicen que eso no es posible. Nosotros tuvimos que mover hilos para poder mover a los jugadores, que se cambiaran los primeros días yéndose sin cambiar a casa, duchándose en la sindical en las horas que teníamos de la cantera. Y luego ya, pues gracias a contactos, se pudieron ducharse.
O sea que, ¿tú crees que ellos no se han portado bien con vosotros? ¿Y vosotros con ellos?
Yo creo que en ese punto en el que nosotros llegamos y nos pusimos con ellos, hicimos una foto que a nosotros no fue grata, porque al final a nosotros nos atacó mucha gente diciendo tanto que ibais de la Unión, esta gente tal. Pero pensamos que de cara a la sociedad era bueno hacer eso, porque estaba llegando a un punto que hoy en día se encuentra de nuevo una rivalidad en la que yo no quiero que nadie pueda tener un problema por esa rivalidad, que en el campo pase lo que pase, pero fuera del campo no lo veo bien, ¿no? O sea, incluso lo que decías antes de amenazas a los jugadores salmantino y tal, yo tengo relación con jugadores salmantino y ellos juegan en un club y fuera son mis amigos, no tiene que ver con que jueguen en un club o en otro, y creo que sí que nos fallaron en ese momento, y nosotros en ese momento decidimos que bueno, que si en la primera que habíamos cedido nos trataron así, que a partir de ese momento pues no iba a haber relación ninguna.
Miguel Ángel Sandoval, yo creo que todo esto tenías tú ganas de decirlo, ¿no? De soltarlo aquí. Y me parece muy bien.
No había tenido oportunidad, pero...
Pues aquí no será porque jamás os hayamos
cerrado. No, por supuesto, no había tenido
nunca,
oportunidad.
Nadie, nunca. Y... siempre están abiertos, han estado siempre para debatir, para coincidir o no, o discrepar, pero siempre desde el respeto y desde esto, como estamos haciendo tú y yo ahora, mirándonos cara a cara. Tenemos que ir terminando. ¿Qué proyecto tenéis? Supongamos que conseguís el ascenso. ¿Qué proyecto tenéis? ¿Tenéis un proyecto económico? ¿Tiene viabilidad? ¿Es posible? ¿Cuál es el techo de este Unionistas?
Unionistas sí sería viable en segunda B, porque hemos hecho un estudio de cómo sería la temporada si ascendiéramos, porque estamos en vías de poderlo lograr y sería estúpido no empezar a trabajar en ello. Y sería viable económicamente, sería un equipo pues mediano de segunda división B. Creo que podríamos hacer una buena temporada, porque así lo hemos hablado con Astu, en el caso de que siguiera él, porque así lo tenemos firmado también con él, y creo que podría ser un equipo competitivo, no un equipo de la parte de arriba de la tabla, porque creo que ahí deberíamos ya sentarnos unas temporadas y ver lo que pasa. Y si nos mantenemos en tercera división, nuestro objetivo es muy claro, volver a intentarlo de nuevo.
Sí, yo no sé si manejáis para ese futuro seguir contando con Ecotisa o sin Ecotisa, y tenéis, digamos, un plan A que sería siguiendo con Ecotisa, o un plan B si mañana os falla este patrocinador que tanto os ayuda.
Sí, nuestro patrocinador principal nos ayuda incluso más allá de lo que está firmado. Siempre que necesitamos de ellos están dispuestos a aportar y no solo económicamente, también socialmente y apoyo de otro tipo. Y bueno, si desapareciera Ecotisa, pues tendríamos que trabajar muchísimo para encontrarlo, pero creo que este proyecto tiene una solidez, que hay muchos más patrocinadores aparte de Ecotisa, aunque él sea el principal y le debamos muchas cosas y la relación es estupenda gracias a otras, entre otras personas, a Tom, que es nuestro enlace institucional y de patrocinadores. Y bueno, si vamos de la mano de ellos, creo que podemos lograr cosas muy grandes, y si ellos no están, pues intentaremos que venga otro.
Miguel Ángel Sandoval, gracias por habernos acompañado y muchísima suerte.
Muchas gracias, Carl.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En La Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad. Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Rain comes down from the sky, a vision in my eyes.
El viernes desembarca la NBA en Salamanca con CJ McCollum a la cabeza, estrella de los Portland Trail Blazers, que ya está en España, por cierto. La mejor competición de baloncesto del mundo aquí en Salamanca desde el viernes hasta el domingo en la Plaza de la Concordia. Ignasi Castelló es el director de comunicación de NBA España. Ignasi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos ansiosos, Ignasi, de que vengáis, de que la NBA desembarque en Salamanca. El viernes ya estáis aquí, ¿no?
El viernes ya estamos aquí y estaremos hasta el domingo. Estaremos en la Plaza de la Concordia, delante del Corte Inglés, todo el fin de semana. Y esperamos que encontraros a todos vosotros en Salamanca y que vengáis a vernos.
Oye, y además en qué buena época, ¿no? Ahora con el tema del sorteo del draft, con el tema de los playoffs, estamos en plena ebullición de la NBA. O sea que Salamanca va a presenciar a un jugador de la NBA, en este caso CJ McCollum, en una etapa fantástica para hacerlo, ¿no?
Ha sido un jugador que ha estado hasta hace poco dentro de la pelea de los playoffs. Mm-hmm. Y la verdad es que somos muy afortunados que hayamos podido contar con él y tenerlo en Salamanca este fin de semana. La verdad es que estamos en un momento calentito de la temporada, que es el momento que nos gusta más a todos, y muy atentos a lo que pasa en Estados Unidos, pero también este evento, también acercarnos un poquito a nuestros fans españoles y de Salamanca.
Oye, Ignasi, ¿con quién va en los playoffs?
¿Con quién voy yo?
Sí.
No, bueno, yo no tengo favorito. A mí me gustan mucho los jugadores. Sí. Me gustan muchos jugadores de distintos equipos y no tengo un equipo favorito, así que he hecho un bracket aquí en la oficina, que lo hacemos todos, es una porra informal.
¿Y qué?
No os puedo decir quién, por quién aposté.
Ah, no puedes, ¿no? Ahí por tu cargo no te puedes mojar.
No, no me gusta.
Bueno, pues como decimos, este fin de semana desembarca aquí la NBA en Salamanca. No sé si sabes, Ignasi, supongo que sí, porque entiendo que sería una de las razones para traerlo aquí, ¿no? De la tradición de baloncesto que hay aquí en Salamanca, con el Perfumerías Avenida, sobre todo a nivel femenino, pero también en el masculino, ¿no? O sea, aquí hay una fiebre por el baloncesto tremenda.
Lo sabemos y eres uno de los motivos de venir a Salamanca. Nosotros hemos hecho eventos callejeros durante muchos años en España y nunca habíamos venido a Salamanca. Y era como una cosa que quedaba pendiente, que tenemos que ir a Salamanca, que queda, tenemos un mapa aquí en la oficina donde los sitios donde hemos ido. Y Salamanca como era el sitio donde no habíamos tenido la posibilidad de ir. Y este año pues era sí o sí, teníamos que pasar por Salamanca. Sabemos de la afición que hay por el baloncesto en la ciudad y esperamos que esa afición pues se acerque a nuestras instalaciones el fin de semana.
Es la política que tiene la NBA, Ignasi, es decir, acercarlo también a Europa, acercarlo en este caso a España, ¿no? El producto NBA aquí también.
Nosotros recibimos, lo comprobamos a nivel de redes sociales, nos vemos a nivel de interacción con los fans, que hay muchísimo seguimiento de la NBA desde España. Y hacer ese tipo de eventos es una forma de devolver parte de ese cariño que recibimos desde España. España es uno de los principales mercados de NBA en Europa. Acabamos de abrir oficinas nuevas en el centro de Madrid. Y entonces a nosotros nos sirve, pues es un mercado pues que es muy interesante para nosotros, ¿no? Es un mercado ya no solo que sabe de baloncesto, que sabe mucho España, hay una gran tradición de baloncesto, sino también un mercado que del que recibimos muchos inputs y la mayoría o casi todos positivos.
Pues cuéntales a los aficionados y a los apasionados del baloncesto en Salamanca, que son muchos, en qué va a consistir todo esto. De viernes a domingo la NBA en Salamanca. Ignasi, cuéntanos un poco en qué va a consistir todo.
La NBA Zone, presentada que bueno, la tenemos junto a nuestro principal patrocinador en España, el BBVA, es un evento para todas edades, es un evento gratuito, que nosotros lo que queremos es que la gente tenga experiencias con el baloncesto, jueguen o no. Tenemos media cancha baloncesto, donde se van a ver espectáculos de mascotas, baloncesto acrobático, se van a hacer concursos, pero también es un espectáculo muy pensado para la gente que sigue la NBA de muchas maneras, ya sea jugando baloncesto o porque no se juega al baloncesto, pero le encanta la NBA. Tenemos tres grandes carpas, donde hay una donde te explican un poquito la historia del juego desde la NBA. Uh-huh. Después hay una gran carpa donde hay una proyección audiovisual, un vídeo espectacular con pantallas panorámicas, muy, muy chulo montado. Y después hay interacción digital con la liga, ¿no? Nosotros siempre recomendamos que venga todo el mundo con su teléfono móvil porque podrá interactuar con las actividades que tenemos listas, con sus redes sociales. Y entonces es un acercamiento no solo a la persona que juega al baloncesto, que también nos interesa y por supuesto a nosotros nos encanta botar la pelota, sino también a esa persona que le gusta el baloncesto pero que quizá no juega y es una apasionada de la NBA.
Muy bien, pues yo te tengo que confesar que también soy un poco apasionado barra friki de esto de la NBA, así que lo vamos a disfrutar mucho. Como periodistas y como aficionados a la NBA vamos a estar allí, igual que todos los oyentes que han participado en nuestro sorteo en las redes sociales, que se han llevado entradas VIP y Fast Track para estar allí de viernes a domingo. Vamos a estar allí todos y nada, que deseamos que vaya todo muy bien, que paséis un buen rato en Salamanca y allí nos encontramos, Ignasi.
A vosotros y os esperamos veros a todos de viernes por la tarde que abrimos, a domingo al mediodía. Estaremos abiertos casi todo el día.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y esta mañana se presentaba una nueva edición de la Color Tour. Vamos a hablarlo con Cuca Gonzalo, la gerente del Centro Comercial del Tormes. Muy buenas, Cuca.
Hola, buenas tardes.
Oye, hay que ver cómo le gusta a la gente esta carrera, Cuca, la expectación que despierta esta Color Tour.
Bueno, es la cuarta edición y bueno, es curioso ver la expectación que despierta. Sí, sí, la gente la está esperando, está deseando que marquemos el día y ya los dos salen a la venta creo que mañana, o sea que nada, preparándonos para el día 4 de junio.
Oye, ¿habéis tomado nota de otros años, de cositas que os gustaría mejorar? Es decir, ¿habéis introducido novedades este año?
Bueno, básicamente, como la esencia de la carrera es la misma siempre, lo que sí que se intenta mejorar es el servicio que se da en la carrera, tanto en la llegada como luego durante todo el recorrido, ¿sabes? Pero es algo que nosotros intentamos que al final quien la corra o quien disfrute de ella, pues se lo pase bien y esté bien atendido. Los voluntarios se refuerzan los arcos con más personal, con más polvo, se refuerza tanto la salida como la llegada con personal de apoyo, con la bebida de cortesía cuando los corredores llegan, en fin, un poco para que la gente se sienta completamente atendida. O sea, que aparte de ir y pasártelo bien, si tienes cualquier cosa o cualquier problema, se te pueda solucionar por el personal que atiende este recorrido.
Oye, ¿cuántos litros de pintura usáis?
Bueno, son toneladas y toneladas.
Sí, ¿no?
Toneladas y toneladas y cada año más, porque claro, cada año se incrementa el número de participantes. En la edición pasada hubo casi 6.000 corredores, 5.000 y pico corredores, que date cuenta que era la tercera edición que se hacía y yo creo que la carrera más importante que había en Salamanca antes de esa eran 7.000 corredores, o sea que en la tercera edición llegar casi al número de máximo de corredores que ha tenido otra carrera también muy, muy importante, para nosotros fue muy, muy positivo.
¿Y este año, Cuca, más o menos en esos números o más?
Entendemos que vamos a incrementar los corredores. De hecho, aparte de los dorsales que vende la organización, tanto el Ayuntamiento de Santa Marta como el Centro Comercial de Tormes ha puesto un número de dorsales limitado a un precio reducido. El Tormes para nuestros clientes y el Ayuntamiento de Santa Marta para los habitantes de Santa Marta, o sea, para la gente que esté censada en Santa Marta.
Muy bien, nos decías que mañana empiezan las inscripciones. Dile a la gente dónde se pueden inscribir.
Pues se pueden inscribir en la página de Color Tour, la página que ha puesto la empresa Nube Eventos a disposición de los clientes, y si no, pues aquí directamente en el Centro Comercial El Tormes, que además es el sitio donde luego podrán recoger los tres últimos días los dorsales. Bueno, ya sabes que el dorsal da derecho, o la inscripción da derecho a una bolsa donde tienes el dorsal, la camiseta blanca, que para que la gente salga impoluta del Centro Comercial vestido de blanco, pero que cuando llegue al Tormes no se reconozca ni un solo milímetro de camiseta.
De todo menos blanca, de todo menos blanca va a ser.
Eso es. Y unas gafas para evitar que el polvo te entre los ojos, aunque ya sabéis todos que es un polvo que es al final es un polvo que no es tóxico, pero bueno, también es molesto que te caiga en los ojos, o sea que unas gafas para protegerse un poquito del polvo, y cuando lleguen aquí una bebida para que se puedan refrescar un poquito.
Fantástico. ¿Vas a correrla tú?
Yo la participo todos los años, lo que pasa es que no corro, porque la ventaja de esta carrera es que nos encanta a las mamás, que no somos muy deportistas, bueno, a la gente que no es muy deportista, porque realmente es una carrera donde la gente tiene que venir a pasárselo bien, a divertirse, tanto en la fiesta inicial como en la fiesta final, hacer el recorrido, mancharte, pero lo puedes hacer andando, no es necesario que lo hagas corriendo.
No, no.
Yo lo he hecho con mis hijos, mi hijo el primer año que lo hizo tenía 3 años y lo hicimos andando, y aquí incluso mis compañeros lo han hecho con bebés, y es una carrera muy muy divertida precisamente porque no es competitiva.
Lo clave es que no te importe mancharte.
Exacto.
A partir de ahí todo está bien. Cuca Gonzalo, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al revés, muchísimas gracias a vosotros por cederme este espacio.
Nosotros nos vamos, que tengáis mucha suerte en todo esto. Nos vamos, mañana volvemos a las 3:30. Te dejo con la radio, con Expósito. Adiós.